Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Incorporación de mujeres en las ciencias exactas y la ingeniería. Marcharán este 8 de marzo para exigir espacios seguros para las mujeres. Para conmemorar el 8M, mujeres destacadas de Autlán y de la región comparten los principales retos que enfrentan ante la sociedad. Abren convocatoria para nominar mujeres autlenses destacadas al galardón Cihuatl. Con conversatorios, charlas y lecturas de poesía, arrancará el segundo Festival de Poesía Antonio Alatorre. En la señal universitaria, pandemia agudizó el trabajo no remunerado de las mujeres académicas de la Universidad de Guadalajara. En Jalisco se disparan delitos contra las mujeres. Se suman al hashtag 8M, mujeres que apoyan a víctimas de ataques con ácido. Al menos una veintena de muertos en bombardeo en la ciudad de Ucrania de Sumy. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 8 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de Gladiola Madera como reportera, el ingeniero Fernando García en los controles operativos, acompañado por nuestros compañeros de Servicio Social en esta mañana, Julio, por ahí en la asistencia. Y también agradezco a mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Bien, pues es martes 8 de marzo, es una fecha importante, es una fecha de conmemoración, no de celebración. Han transcurrido 67 días, por transcurrir 298, semana número 10 del 2022. El Día Internacional de la Mujer es un día mundial que celebra, sí, los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres, pero también de conmemoración. El día marca un llamado a la acción para acelerar la paridad de género. Celebrado anualmente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es uno de los días más importantes del año, sobre todo para, sí, celebrar los logros de las mujeres, también sensibilizar sobre la igualdad de la mujer, cabildear por una paridad de género acelerada. 8 de marzo para reflexionar, informarse, promover la lucha continua de los derechos de las mujeres. Y es que desde el año, en este 2022, la UNESCO une su voz a la de toda la familia de las Naciones Unidas a celebrar este Día Internacional bajo el lema Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. Es ONU Mujeres quien destaca y comparte este lema a nivel mundial, reconociendo también la contribución de las mujeres y de las niñas de todo el mundo que están liderando por esta carga en la adaptación, la mitigación y la respuesta al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todos. Este año, en el Día Internacional de la Mujer, aplaudimos a esta nueva generación de mujeres jóvenes por la valentía que muestran al hablar, servir de inspiración para las demás y movilizar a sus pares con miras a un futuro más sostenible. Bien, pues así comenzamos esta mañana de 8 de marzo, en el que tendremos información relevante con motivo de esta conmemoración y también las voces de mujeres que se unen en destacar y expresarse a través de este espacio de Señal Informativa. Agradecemos a quienes tuvieron a bien compartirnos su pensamiento, su opinión sobre qué es, si qué le significa ser mujer en México, esta campaña que hemos realizado con la intención de escuchar las diferentes voces. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Lenta incorporación de mujeres en las ciencias exactas y la ingeniería. Vamos un paso muy lento en la incorporación de mujeres en las ciencias exactas y las ingenierías. En el número de patentes, la participación femenina es de solo 33%. Esta disparidad en la cantidad de mujeres que se enfocan en áreas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, es un reflejo de lo que ocurre a escala internacional. Esto lo informó la rectora del CUCEI, la doctora Ruth Padilla Muñoz.
México avanza a un paso muy lento en la incorporación de mujeres en el desarrollo de ciencias exactas e ingenierías. Esto se refleja en el número de patentes, donde la participación femenina solo es de 33%. Además, esta participación está enfocada en determinadas áreas. En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, tan solo 29% de su matrícula la integran mujeres. Y de las 284 personas de este plantel que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, 24.3% son mujeres. Esta disparidad en la cantidad de mujeres que se enfocan en áreas de las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas es un reflejo de lo que ocurre a escala internacional, informó la rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Ruth Padilla Muñoz.
Pero nosotros queremos hablar de la importancia de la mujer en la ciencia porque necesitamos promover las vocaciones, como lo decía al inicio de mi intervención. De 16.4 millones de egresadas universitarias en edad de trabajar, el 55% eran mujeres. Desafortunadamente, de esta enorme cantidad de mujeres profesionales, son muy pocas las que se están dedicando a las áreas de ingeniería, de matemáticas o de ciencia en general, y se dedican predominantemente a otras áreas del conocimiento, como son las ciencias sociales, las humanidades, las artes, o bien a las ciencias de la salud. En ese sentido, pues, se tiene cada vez más oportunidad para que las mujeres se vayan incorporando a la vida académica y a la vida de la investigación, pero vamos a un paso muy lento para lo que se necesita realmente en términos de incorporación del talento femenino en el desarrollo de las ciencias exactas y las ingenierías. Que esto se refleja particularmente en las patentes. Las patentes son como el símbolo de lo que produce la investigación aplicada. Y encontramos que esta participación femenina en las patentes es solamente del 33%, una cifra que es muy similar a las mujeres que están incorporadas en el ámbito de la investigación. Conforme nos alejamos de las áreas que van siendo más conocidas por las mujeres, pues es menor la participación de las científicas en el desarrollo de patentes.
Esta disparidad es más marcada en México, donde la participación de mujeres es apenas del 5%.
En el caso de México, los datos son muy viejos, los encontramos de 2016, y las diferencias entre patentes otorgadas a las mujeres es enorme. Solamente el 5% de las patentes registradas en México son promovidas por mujeres.
Ruth Padilla Muñoz enfatizó que para el CUCEI es particularmente importante destacar el valor y el talento de las mujeres en áreas que se consideran complejas y difíciles. Aseveró que ningún país puede darse el lujo de desperdiciar el 50% de su talento.
Que necesitamos promover el interés por las ciencias en todas las mujeres. Ningún país en el mundo puede darse el lujo de desperdiciar el 50% de su talento. La población mundial de femenina es de alrededor de 52% y nuestro país no es la excepción. Si en un momento a las mujeres no se les abren todas las puertas y las oportunidades en la ciencia, pues se está de verdad olvidando el talento de una enorme cantidad de la población.
Las tres carreras con mayor presencia de mujeres en el CUCEI son químico, farmacéutico, biólogo, ingeniería química e ingeniería en alimentos y biotecnología. Sin embargo, se ha logrado alcanzar terreno en la licenciatura en física, con el 40% de mujeres inscritas. El reto que se busca es que mujeres ingresen a la ingeniería mecánica eléctrica y lograr patentes impulsadas solo por mujeres, pues actualmente no existe una con esta característica. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Marcharán este 8 de marzo para exigir espacios seguros para las mujeres. En municipios de la Sierra de Amula como Autlán, El Grullo, Unión de Tula, conmemorarán este día con una petición de justicia por las mujeres que ya no están y un llamado enérgico a la no violencia. Gladiola Madera nos informa. De esto le tendré más información más adelante, pero por lo pronto también le comparto información que tiene que ver con esta conmemoración para conmemorar el 8M. Mujeres destacadas de Autlán y de la región comparten los principales retos que enfrentan ante la sociedad. Todas ellas aseguran que aunque ha habido un importante avance en la lucha por la igualdad que les ha permitido destacar en distintos ámbitos, aún existen obstáculos por vencer. De ahí la importancia de conmemorar este tan importante día, aseguraron. Vamos con esta producción especial que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón en conmemoración con esta fecha 8 de marzo.
Las pintas en las paredes indignan a tus amigos, pero ¿qué hay de las mujeres que hoy han desaparecido? Mi enojo no es violencia, grito porque no me escuchas. Si el machismo no silencia, gritaremos esta lucha.
Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer para reconocer su labor y lucha diaria, un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. En el contexto actual, la desigualdad de condiciones aún es parte de la vida cotidiana y a esto se ha sumado la violencia de género y los feminicidios que han aumentado con el paso de los años. Es por ello y como conmemoración a esta importante fecha de mujeres destacadas en el municipio de Autlán y la región han compartido sus experiencias al desempeñarse como emprendedoras, políticas, científicas y artistas y los principales retos a los que han tenido que enfrentarse que forman parte de su vida diaria en un mundo en el que históricamente se han visto relegadas.
Para mí ser mujer en México significa una lucha día a día, principalmente por la situación de inequidad que enfrentamos en diversos ámbitos de la sociedad. No se puede negar que se ha avanzado en esta materia, sin embargo, sigue existiendo una gran brecha de género, puesto que no tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Ser mujer en México también significa que seguimos sin entender que la violencia no es normal, venga de donde venga. Lamentablemente, durante esta pandemia, las cifras se han elevado considerablemente.
La igualdad de oportunidades, la economía, las exigencias no son las mismas. Ser valiente en una sociedad llena de prejuicios, en donde se puede juzgar ferozmente por romper paradigmas, donde somos blanco fácil y una sociedad con creencias que muchas veces nos afectan, en la que es preferible vernos invisibles desde niñas. Valientes por salir adelante, luchando y haciendo valer cada día, porque somos un gran motor para este país. Esa fuerza que muchas veces no se ve.
En un país multifacético, en donde se encuentra una gran variedad étnica, con todos los climas y paisajes del mundo, ser mujer es un reto. Sin duda, en México las mujeres han logrado avances trascendentes en cuanto a sus derechos se refieren. Sin embargo, surgen nuevos datos e informes recientes de cómo el confinamiento por el brote del COVID-19 detonó e intensificó todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo en el hogar. Por lo que es necesario fortalecer el acceso de las mujeres a los servicios de salud, policiales, judiciales y sociales, garantizando su derecho de vivir a una vida libre de violencia.
Ser mujer en México significa escuchar muchas veces que calladita te ves más bonita, pero calladitas no nos vemos. Ser mujer música en México significa tener que cumplir con estereotipos de belleza que no tienen nada que ver con el talento musical para conseguir un trabajo. Ser mujer lesbiana en México significa nombrar a tu pareja sentimental con eufemismos como mi amiga, mi compañera o mi roomie. Ser mujer trabajadora en México significa recibir 40% menos de dinero que un hombre por el mismo trabajo, y muchas veces tener además los cuidados no remunerados del hogar. Ser mujer en mi país muchas veces es difícil.
Para mí, ser mujer en México significa trabajar y esforzarte al doble o triple por alcanzar tus sueños y objetivos profesionales. Tienes que ser una excelente administradora de tiempo para dividirlo en ti, tu familia, tu hogar, tu negocio y tu comunidad. En mi experiencia, puedo decir que cualquier actividad que realices como mujer en México, tienes que actuar a niveles de detalle cercanos a la perfección para evitar la discriminación y la invalidación de tu trabajo por el simple hecho de ser mujer, sobre todo en el ambiente profesional y político.
Para mí, ser mujer en México significa oportunidad. La oportunidad de ayudar a mis semejantes, de trabajar y velar por mejorar la calidad de vida de mi región y país. Soy una mujer afortunada. He tenido la oportunidad de estudiar, de tener un empleo, seguridad social, una familia y herramientas para desempeñarme en un mundo cambiante y desafiante. Busco el bienestar social y defiendo el derecho a una educación de calidad, a la salud y a la vida.
Desde sus propias trincheras, este grupo de mujeres y muchas más han contribuido de distintas maneras a resignificar el papel de la mujer dentro de la sociedad. Sin embargo, las experiencias contadas por ellas reflejan que la lucha continúa vigente. Por ello, es importante resaltar y recordar que este día no es uno para felicitar a la mujer, sino para conmemorar la lucha histórica que continúa más que viva en el contexto actual. El 8 de marzo es un día para concienciar y visibilizar a la sociedad sobre los problemas que las mujeres aún enfrentan. Sumarte a las marchas por la lucha, informarte acerca de la desigualdad que las mujeres enfrentan ante la sociedad y acerca del origen de esta histórica lucha, así como evitar las conductas machistas, son algunas formas de conmemorar esta importante fecha, así seas hombre o mujer. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con la información. Bueno, le debía esta nota de hace un momento que le presenté de mi compañera Gladiola Madera sobre esta marcha que encabezarán mujeres en municipios de esta región, Sierra de Amula, Autlán, El Grullo, Unión de Tula. Conmemorarán esta fecha hoy, 8 de marzo, con la finalidad de pedir justicia por las mujeres que ya no están y hacer un llamado enérgico a la no violencia en contra de las mujeres. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera.
Crear espacios seguros es la frase que resuena cuando se les pregunta a las colectivas feministas sobre la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se realizará con marchas, tendederos de acoso, veladas de arte y diálogo para visibilizar las violencias y micromachismos que persisten y se han normalizado en la sociedad. No es de extrañar que ante el recrudecimiento de la violencia en el país, donde solo durante enero se registraron 42 feminicidios, las mujeres pidan seguridad, justicia y paz en un día que lleva como lema igualdad de género hoy para un mañana sostenible. En el municipio de El Grullo, la Alameda será la sede para el arranque de actividades alusivas a este día. Iniciarán a las 4 de la tarde con un taller de elaboración de pancartas para dar paso a una marcha transincluyente y separatista que culminará con un tendedero de acoso en el centro de la ciudad. Con ello, dijo una de las integrantes del colectivo, se busca visibilizar la lucha de las mujeres por la equidad.
Como colectivo, pero sobre todo como mujeres, nos es de mucha importancia el poder conmemorar, como nos sea posible, una lucha por la justicia, libertad y equidad que merecemos dentro de la sociedad actual. Marchamos para visibilizar nuestra lucha, para exigir lo que merecemos, para ser vistas y dar el mensaje al pueblo de que existimos y que no nos quedaremos calladas ante los abusos. Y sobre todo, el mensaje también es para las mujeres, para todas las mujeres, que sepan que no estamos solas y que juntas somos más fuertes en esta lucha.
Al preguntarle sobre la necesidad del feminismo para cambiar ideologías y roles de género, las mujeres lo tienen claro. Es necesario fomentar la educación, el diálogo, la participación y responsabilidad social y la equidad desde los hogares para evitar que más niñas, jóvenes y mujeres sean violentadas o desaparecidas.
En Herdluyo, como en la mayoría de los pueblos, ciudades y estados que conforman México, el machismo, la desigualdad de género y la violencia están presentes. Si bien poco a poco se está brindando más información para que la situación cambie, es necesaria una lucha feminista que ayude a impulsar esos cambios. No todas las personas están dispuestas a quitarse la venda de los ojos y cuestionarse las cosas. El feminismo puede ayudar con ello, para que no hayan más niñas, jóvenes y mujeres violentadas o desaparecidas. Muchas personas creen que eso no sucede aquí y están equivocadas. Un claro ejemplo es el feminicidio que ocurrió el año pasado.
Mujeres en Sierra de Amula buscan crear espacios y redes de apoyo para que cada día sean más mujeres las que desde sus hogares, los planteles educativos y los centros de trabajo realicen acciones que ayuden a eliminar violencias y desigualdades. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Para que no haya más violencia, maltrato hacia las mujeres y feminicidios. Vamos con más información. Abren convocatoria para nominar mujeres autlenses destacadas en el galardón Cihuatl a la mujer autlense. ¿Se podrán nominar mujeres nacidas en Autlán o que tengan más de 5 años de residencia dentro del municipio? Las propuestas deberán acompañarse de una carta de exposición de motivos, currículo y fotografía reciente de la nominada en formato digital. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El gobierno de Autlán de Navarro, a través del Instituto Municipal de la Mujer, invita a nominar mujeres que por su trabajo, esfuerzo y trayectoria han logrado destacar en diferentes ámbitos tales como arte y cultura, comunicación, deporte, educación, empresarial, humanista, liderazgo, migrante, salud, seguridad, tecnología e innovación, ejemplo de vida, superación de adversidades y homenaje póstumo. Se podrá nominar mujeres nacidas en Autlán o que tengan más de 5 años de residencia dentro del municipio. No podrán participar mujeres que ocupen cargo de elección popular dentro del gobierno de Autlán. Podrán participar mujeres pertenecientes a instituciones públicas o privadas, asociaciones y colectivos ligados a las categorías participantes, informó Zoila Rayas, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán.
Pues mire, el primer objetivo es reconocer el trabajo, pero es la trayectoria de mujeres autlenses que en distintos campos de acción han logrado desarrollarse exitosamente y a la vez con su trabajo impulsar el crecimiento de nuestra sociedad. Las bases pues serían algo sencillo, para principalmente pues tiene que ser autlenses, nacidas en Autlán o foráneas con 5 años o más de residencia en el municipio pertenecientes a instituciones privadas, sector público, efectos cargos de elección popular del gobierno de Autlán, asociaciones, colectivos o grupos ligados a cada categoría.
Las propuestas deberán acompañarse de una carta de exposición de motivos, currículo y fotografía reciente de la nominada en formato digital. La documentación deberá enviarse al correo electrónico institutodelamujerautlan@hotmail.com o entregarse en las instalaciones del instituto en calle Aldama 18A, en el interior del Hospital de las Montañas, en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Queremos que en este mes de marzo vamos a dejar un mes para tener las 14 seleccionadas. Tal vez a principios de abril, ya tengamos las 14 categorías, las 14 mujeres nominadas, más el evento podría ser a finales de abril o a principios de mayo.
Las ganadoras del 14º galardón Cihuatl para la mujer autlense recibirán una estatuilla y un reconocimiento. La fecha y hora del lugar en que se realizará la ceremonia aún están por definirse. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos con la información, y es que con conversatorios, con charlas y con lecturas de poesía, arrancará el segundo Festival de Poesía Antonio Alatorre. Este festival tendrá una duración de 4 días. Esta vez, a diferencia del año pasado, será celebrado de manera presencial en el municipio de Autlán y de Ciudad Guzmán. Las actividades inician el próximo sábado 12 de marzo. Diana Borbón nos informa.
próximo sábado 12 de marzo darán inicio las actividades del segundo Festival de Poesía Antonio Alatorre en Autlán, que será celebrado durante los días 12, 18, 19 y 20 de marzo, esto con distintas actividades que se realizarán tanto en Autlán como en Ciudad Guzmán. Como parte del programa serán realizados talleres de poesía, conversatorios, lectura de poesía, charlas, la premiación del primer concurso de poesía emergente Antonio Alatorre, además de un concierto musical. Así lo compartió Andrea Reynoso, coordinadora del festival.
Tenemos como invitado al poeta Jorge Sousa, Alejandro Paniagua, Miguel Asa, y en concierto tendremos al recién premiado el maestro Pancho Madrigal. Pues ahora sí que agregamos esta cuestión de tener un concierto, ¿no? Una charla concierto con el maestro Pancho Madrigal. Ahora sí que aprovechar que ya estamos en la forma presencial, agregamos este evento, ¿no? De tener tanto una lectura individual de poesía, porque va a estar el maestro Jesús Medina en la clausura el domingo 20 de marzo leyendo uno de sus poemarios. Se agregaron ahora sí que estas partecitas, ¿no? De un concierto y de una lectura individual de alguien local.
Durante este año, a diferencia del año pasado, las actividades serán celebradas de manera presencial. Andrea Reynoso compartió que el objetivo es que cada uno de los eventos esté al alcance de todos los habitantes de la región Costa Sur, Sierra de Amula y Región Sur.
Sí, cada día y en cada charla y cada evento que estemos teniendo, se va a estar haciendo una transmisión en vivo, tanto por la página de Autlán y sus regiones y nuestra página del Festival de Poesía Antonio Alatorre, y pues también se les hará una invitación a los medios de comunicación local que gusten asistir, ¿no?, a estos eventos y hacer transmisión, ¿no?
El programa completo, así como los lugares y horarios en los que se llevará a cabo cada evento, puede ser consultado en la página de Facebook Festival de Poesía Antonio Alatorre. Este festival rinde homenaje desde el año 2021 al gran filólogo y escritor autlense Antonio Alatorre. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en esta semana especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy estamos muy contentos de saludar y de recibir en esta entrevista a una periodista con una amplia trayectoria, a quien me da muchísimo gusto hoy entrevistar. Tengo este gran honor y agradezco el que nos haya hecho un espacio en su agenda. Ella es periodista también de Radio Universidad de Guadalajara durante muchos años, de los espacios de información, y por supuesto ahorita ella nos ahondará un poco más acerca de los medios independientes en los cuales también colabora y participa. Jade Ramírez es una radialista y reportera desde la adolescencia. Cubre la agencia social con perspectiva de derechos humanos. Ha recibido premios en la Bienal Internacional de Radio, premios estatales, nacionales e internacionales, como uno que recordamos con muchísimo gusto, que también nosotros celebramos toda la comunidad universitaria, el Premio Rey de España en el año 2009, y es parte de la red de periodistas de a pie. Hoy nos da mucho gusto saludar y recibir en nuestra entrevista a Jade Ramírez, a quien agradezco su tiempo y su espacio para que hoy nos permita realizar esta entrevista. Jade, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por recibirnos con este enlace.
No, pues al contrario, Elia. Un gustazo estar contigo. Te agradezco mucho, mucho el espacio y considerar que es interesante platicar conmigo. Acá estoy con ustedes, muy agradecida de la atención. Y bueno, pues nada, atenta a tus preguntas. Me encanta platicar contigo y te mando un gran abrazo a todas las personas que nos están viendo y escuchando.
Gracias, Jade. Pues bueno, yo me quedé corta en que eres una radialista y que eres también de Radio Universidad de Guadalajara, pero hay otros medios muy importantes, independientes, sobre todo en los que tú estás colaborando. Nos gustaría que nos compartieras un poco también de esta gran labor periodística que tú realizas en otros espacios.
Gracias. Pues mira, he tenido la fortuna de colaborar con muchos medios de comunicación de otras latitudes, porque siempre he sido bastante inquieta. Me ha encantado tener y contar con el apoyo de los medios de la Universidad de Guadalajara, siempre, pues, por supuesto, la primera casa, que es Radio Universidad. Después, cuando nos fuimos a Noticiero Híbrido de Televisión con Canal 44, escrito también para la Gaceta Universitaria, pero siempre he tenido la inquietud de buscar más espacios y aliarme o encontrarme con otras personas también. Entonces, he logrado el sueño que tenía desde chavita, desde los 19 años, me parece que era tener, en entonces decía, una agencia de noticias. Con toda esta convergencia de la radio hertziana y cuando aparece la transmisión por internet, de la radio por internet, yo decía, quiero tener mi agencia de noticias. Uh-huh. Bueno, pasaron muchos años y concreté, además de colaborar con muchos medios de Puebla, de la Ciudad de México, en Los Ángeles también, que me han pedido algún freelanceo, etcétera, etcétera, pues concreté esta cosa de crear perimetral.press, un medio independiente, una plataforma de periodismo sonoro, que es lo que auténticamente a mí me apasiona. Y a su vez, encontrar también otros espacios bien interesantes de proyección periodística, de investigación periodística en Jalisco. Creamos una cosa que se llama Red Macoyo, Red de Medios Independientes de Jalisco, que hay propuestas en todas las latitudes y regiones y rincones de Jalisco. Y bueno, también integrando la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de Pie, que es otro ejercicio también de medios independientes de muchísimas características y condiciones en el país, y siempre encontrando o buscando encontrar espacios donde construir investigación periodística y hacer sonoridad, que es lo que a mí me encanta, pues con la oportunidad de encontrar y aprender de otras personas, de experimentar, de siempre estar en movimiento.
Y por estos motivos, justamente, Jade, es porque es precisamente que hemos nosotros querido hacer esta entrevista y contactado contigo precisamente en el marco de una fecha, de una conmemoración tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, porque tú lo has dicho, es algo que te apasiona y que lo haces muy bien, de manera muy profesional, y eso se ve con esa pasión, el de construir investigación periodística y además sororidad. Esto me gustaría que nos compartieras un poquito antes de entrar al otro tema que ya teníamos por aquí previsto, pero me gustaría que nos compartieras esa parte de la mujer en la cuestión periodística y cómo ayudar a través de tus investigaciones, de tu trabajo, a otras mujeres para crear precisamente esta red, esta sinergia, esta sororidad.
Una cosa que yo lo reduzco así, en el tema de la sororidad, o el tema de tejer con otras identidades, tejer con otras personas, es que sepamos bien quiénes somos, que tengamos claro de dónde venimos, qué hemos hecho, qué queremos hacer, cuáles son nuestros dolores, cuáles son nuestros traumas, cuáles son nuestras deficiencias también, para que podamos desdoblarnos ante otra y poder construir en igualdad de condiciones, deshaciéndonos del ego y también reconociendo que aseguro hay algo que no sabemos y que lo vamos a aprender con ella, ¿no? O con la otra persona. Me parece que eso para mí ya es como fundamental, ¿no? El tema de deshacernos de los egos, el tema de decir, pues mira, yo soy Jade Ramírez, he hecho esto y quisiera aprender lo que estás haciendo tú, que no lo sé. Dime cómo lo haces. Desde esa simpleza, Elia, que es donde las mujeres auténticamente encontramos la oportunidad de trabajar juntas y de, sí, claro, también reconociendo todo lo que sabemos y lo que hemos hecho también, ¿no? O sea, no estoy diciendo deshagámonos de nuestra trayectoria, deshagámonos, despojémonos de lo que hemos conseguido, no, claro, desde esa humildad de, mira, pues yo tengo tantos años, sé hacer esto, ya no me quiero tropezar por aquí y quiero aprender de lo que tú sabes. Es como yo he entendido el tema de colaborar con otras mujeres y siempre, generalmente siempre me ha ido bien. Ha habido algunos tropiezos, muchas excepciones, hay que decirlo, pero nada que me haga sentir que no puedo seguir con esta fórmula. Yo personalmente ahora estoy trabajando con mujeres que no son periodistas, que son académicas, son estudiadas, que estudian mucho, que son estudiosas del fenómeno del feminismo, de la historia de 3 siglos del feminismo, y que estamos mirando en el mismo ángulo, y además todos los días me sorprendo con lo que me dicen, y desde ahí estoy construyendo las nuevas narrativas que estoy planteando en el periodo.
¡Qué maravilla! Tú has dicho una palabra tan necesaria, importante, el tejer con otras mujeres. Esto es magnífico. Y bueno, hemos visto que estás realizando trabajos, sobre todo de información, investigación periodística, en el tema de apoyo a las mujeres que buscan a sus desaparecidos. Has estado muy actual en este tema. No sé si nos quieres compartir un poquito acerca de, pues, esta sensibilidad que hay que tener como mujer con otras mujeres en un dolor como este, nada menor.
Sí, pues precisamente tengo que ser honesta diciendo que hace muchos años yo me encontré en una situación de riesgo delicada como periodista, y en parte de este proceso de reconocer los riesgos por hacer periodismo, hay un proceso también de reconocer dónde no te quieres meter y dónde ahorita tu corazón no tiene chance. Y yo durante muchos años me estuve diciendo que no hacía cobertura de las personas desaparecidas en México, por mi condición, la condición de vulnerabilidad en la que yo me encontraba, por la cobertura de despojo, territorialidad, empresas, megaproyectos. Entonces yo claramente lo decía en el gremio, pues no me asumo ahí porque estoy en un proceso personal de reconstrucción, de fortalecimiento, que es una de las cosas que hay que aprender como profesional. Hay cosas, hay temas donde no podemos entrar, no por miedo, sino porque necesitamos también cuidarnos un poco. Sin embargo, de 3 años para acá he estado haciendo más cobertura de personas desaparecidas, y nada menos la semana pasada me parecía que había una oportunidad importante de demostrar el agradecimiento y el cariño a mujeres buscadoras que estuvieron acá en Jalisco haciendo una ardua labor de búsqueda de personas en fosas clandestinas, en inhumaciones clandestinas. Y pues sí, la verdad es que pues también una luego a veces se da una chance, ¿no? De decir, bueno, ahora voy a hacer periodismo. Bueno, y ahora solo voy a ser persona, ¿no? Ahora voy a ser madre entendiendo a otras madres, madre apapachando a otras madres. Y justo ahí con otro grupo de personas surgió esta cosa de abrazarlas un poco y agradecerles lo que estaban haciendo en la semana pasada acá en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, porque me parece que era importante no solo a las víctimas ir, preguntarles, sacarles información y publicar inmediatamente, eso es lo que nos encanta a los periodistas, sino también con todo este fortalecimiento y esta humildad y devolver un poco de dignidad a lo que están haciendo. Y bueno, la semana pasada me pareció que fue un buen gesto, no solamente mío, sino de otros más que me buscaron, y dije, pues sí, vamos a abrazarlas, agradecerles, y devolverles un poco de confortamiento a su corazón, ¿no? Porque yo siendo madre, pues me trato de imaginar un poco lo que implicaría buscar a mi hija si estuviese desaparecida, y pues me encantaría que cualquier persona llegara y me dijera, solo te quiero dar un abrazo, solo te quiero dar las gracias, solo te quiero decir que qué importante lo que estás haciendo, y que eso, ¿te hace bien un abrazo? Bueno, pues va, ¿no? O sea, entre que vemos qué más, ¿no? Entre que vemos qué más, por lo menos tener la humildad de devolver y generar un proceso de dignidad a quienes la pasan muchos días bastante mal, ¿no?
Y gracias por eso, Jade, definitivamente, gracias por dedicar esta gran pasión, todo este talento, precisamente ayudar a otras personas, y bueno, vaya a otras mujeres. Esto es muy importante, efectivamente, como bien lo mencionas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, en esta ocasión del 2022, el lema que la ONU Mujeres promueve es la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. En este contexto, me gustaría que nos platicaras y que nos compartieras desde tu punto de vista y desde tu amplia experiencia, Jade, como periodista, ¿por qué promover la igualdad de género para obtener mejores resultados ambientales? Ahora en este contexto del tema.
Pues mira, yo concuerdo, digamos, con este lema del año. Yo concuerdo con esta necesidad pragmática de decir, pongamos a las mujeres en igualdad de condiciones para combatir un poco el rezago. me suena lógico de al primer momento escucharlo, digo, pues sí, por supuesto que sí, porque hemos estado en desigualdad todo el tiempo, pero también es importante ponerle un poquito más de agudeza. Es decir, no se trata solamente de trabajar por la igualdad de los géneros, la igualdad de las mujeres ante los hombres, sino reconocer primero todo aquello que las mujeres milenariamente, como lo decía Elia, van tres siglos de feminismo, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Hay una serie de extraordinarias mujeres y personajes, incluidos los hombres que han trabajado por el tema del feminismo, por cambiar las condiciones de desigualdad y de opresión, no solo hacia las mujeres, sino por cuestión de raza, de religión, de ubicación geográfica, de opresión en general, ¿no? Que los convierte en víctimas del sistema. Entonces, me parece que sí necesitamos un poquito más de agudeza y particularmente para decir, sí, trabajemos por la igualdad o combatamos la desigualdad de las mujeres frente a qué, pero también en poniendo el ángulo más preciso. Y particularmente con el tema, yo lo quiero unir con otro lema que se ha venido empujando desde iniciada la pandemia, que es el tema de los cuidados. Una práctica invisibilizada históricamente, milenariamente, es el tema de los cuidados. ¿Quién se encarga de los cuidados? De la familia, del otro. La desigualdad que no se va solo como en términos de productividad, que es una trampa en la que podemos caer en el feminismo, sino también, más bien reconociendo que nuestros cuerpos históricamente han sido sostén del sistema productivo. Entonces, ahí paremos un poquito, digamos, a ver, sí, ok, necesitamos seguir en esta lógica o no, ¿no? Ya no queremos esta lógica, queremos estudiarnos más y queremos entendernos más también, ¿no? No solo las mujeres, sino la diversidad de cuerpos y no el cuerpo milenariamente vendido como alto, fuerte, blanco, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, ese es otro tema y otra tela de dónde cortar, qué bárbara. Tienes mucho que compartir, Jade, y esperemos que pues haya más oportunidad de seguir conversando y que nos sigas compartiendo pues toda esta gran experiencia. Pero por lo pronto, bueno, sabes que en radio el tiempo a veces es nuestro enemigo a vencer, que no hemos podido hacerlo, pero limitados, acotados a determinado tiempo. Pero pues algo más que tú quieras compartir con nuestro Radio Escuchas acá en esta región, con el grupo de mujeres Cucosta Sur y bueno, pues con todo el público en general, algo que quieras, con lo que quieras cerrar, Jade.
No, pues nada, agradecer el espacio, Elia, la oportunidad de platicar contigo, que solo escuchemos más otras miradas, que pongamos un poquito más de atención a lo que están diciendo las otras personas, y que generemos espacios de mayor reflexión de este tipo, aunque puedan parecer aburridos, pero no, que generemos estos espacios, y además me parece que la región en la que te encuentras tú es una región maravillosa, riquísima, exótica, es un gran corazón que nos da mucho sentido a Jalisco, y pues nada, agradecer el espacio y que sigan todas estas ideas tan ricas como de encontrarse en espacios tan específicos en las redes o en espacios físicos, que no dejemos de tener nuestros propios espacios para escucharnos.
Pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, Jade, tu talento, y seguimos muy pendientes, por supuesto, de tu gran trabajo en el tema periodístico. Te agradecemos muchísimo, eres una maestra y no nos cabe duda de que eres una mujer a la que hay que seguir sus pasos y su ejemplo, por supuesto.
Pues muchísimas gracias. Yo aprendo de todos ustedes. Gracias, Elia.
Un fuerte abrazo y gracias de nuevo por tu participación.
Hasta pronto. Gracias.
Hasta luego. Muy buenos días. Muchas gracias.
Gracias.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis, la colaboración de Maestro Jesús Medina. Lo escuchamos. Buenos días, maestro.
Hola, buenos días. Ella, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todos los radioescuchas. Sé que andamos ya un poquito cortos de tiempo y bueno, de manera muy rápida, quisiera nada más unirme a los trabajos y a las menciones sobre la, como bien iniciaste hoy tu noticiario, no es una celebración, es una conmemoración del Día de la Mujer, porque todavía hay mucho que pelear ahí socialmente para lograr esa equidad, que finalmente es un indicador de modernidad y avance en cualquier tipo de sociedad en cualquier momento. Pero yo quisiera citar, Elia, manera así muy general de comentarios sobre la cuestión de la violencia, que lamentablemente la hemos padecido de manera muy muy marcada, muy significativa, tanto a nivel internacional, pues esa guerra que está haciendo allá Rusia, invadiendo otros países, en este caso ha iniciado con Ucrania, pues, aunque esté del otro lado del planeta, pero afecta a este mundo globalizado, interconectado, y no deja de crear un sentimiento de desánimo cuando pensábamos que esas invasiones eran parte ya de la historia. Bueno, vemos de que parece que no es así. Y cuando iniciaba el siglo XXI, en la UNESCO hubo una reunión, ¿verdad?, donde asistieron la mayoría de los países miembros, y hay dos cosas, dos documentos que firmaron, uno que se llama Reconocimientos y otro Proclama Solemne, que no son otra cosa, donde había una serie de principios a los cuales los países se comprometían a seguir, ¿verdad?, a pegarse a esos principios, buscando precisamente una sociedad con mayores índices y niveles de paz. Uno de los primeros reconocimientos que daban, y fíjate, un poco comparándolo con lo que está pasando, el primer reconocimiento y el más importante para la UNESCO en este siglo que inicia el milenio era que la paz no es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo de diálogo. Y a mí me gustan mucho estas frases, ¿verdad? Porque si la analizamos, la paz no quiere decir que no tengamos conflictos, sino más bien la forma como los vamos a resolver. Y la mejor forma de resolverlo, pues no es a balazos ni cañonazos, ¿verdad?, sino a través del diálogo. Y después vienen otras series de reconocimientos de a lo que se comprometieron los países. Ese documento lo firmó Rusia, lo firmó México, lo firmó Estados Unidos, pero pues lamentablemente vemos que a veces es letra muerta, ¿no? Y nada más de la proclama solemne, ¿verdad? Pues ellos consideran que para crear esta cultura de la paz se requiere ese conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados, y me quedaré nada más mencionando el primero, son varios, el respeto a la vida. El respeto a la vida en todas sus manifestaciones, como una forma de poner fin a la violencia y la práctica de la no violencia, con actividades relacionadas con la educación, la cooperación y una vez más el diálogo. Y bueno, pues lamentablemente vimos lo que sucedió en el estadio de fútbol de Querétaro, donde era aberrante ver hasta dónde llega el salvajismo de los seres humanos y cómo en una situación de esa índole pues se pierde el control y se olvida de todo esto y parece que volvemos a etapas muy primitivas en pleno siglo XXI, cuando se pensaba que iba a haber otra oportunidad para la paz, como decía John Lennon hace muchos años. Entonces ese sería mi comentario, Ela. Le agradezco mucho la atención y el espacio que me brindas para expresar de alguna manera estas ideas.
Muchas gracias, maestro Jesús Medina. Muy buenos días. Continuamos. Gracias.
Señal estatal.
Asesinan al líder cañero y exdiputado local y federal por el Distrito 18 del Estado de Jalisco, Jesús Zúñiga Mendoza. La Fiscalía de Jalisco no ha proporcionado información de los hechos. Diferentes actores políticos del Distrito 18 se han sumado ya a las condolencias y rechazo por los hechos ocurridos en redes sociales. Se han manifestado, bueno, han hecho manifiesto este sentir. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El líder cañero y exdiputado local y federal por el Distrito 18 de Jalisco, Jesús Zúñiga Mendoza, fue asesinado con arma de fuego la tarde del lunes 7 de marzo, mientras ingresaba a su rancho. El líder cañero fue presidente municipal de Unión de Tula, diputado federal en la 63ª legislatura federal y diputado local en el Congreso de Jalisco. También fungió como tesorero de la Unión de Productores de Caña de Azúcar, de la CNC, y luego dos veces presidente de esa misma organización. Sobre la forma como ocurrieron los hechos, se ha informado que el líder cañero llegaba a su domicilio acompañado de otra persona y al ingreso de la finca fueron agredidos con un arma de fuego, perdiendo la vida de forma instantánea. Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha proporcionado información de los hechos, pero el diputado federal por el Distrito 18, José Guadalupe Fletes Araiza, dio a conocer la noticia y publicó una condolencia en su cuenta oficial de Facebook. El Comité Directivo Estatal del PRI también se manifestó en redes sociales con una esquela firmada por Ramiro Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y Verónica Flores, secretaria general, en la que lamentan los hechos ocurridos. A las condolencias se suman diferentes actores de la política local, entre ellas la alcaldesa de Atengo, Teresa Valle, quien definió a Jesús Zúñiga como un amigo, líder y pilar del Distrito 18. Señal informativa, Antonio Díaz.
En el estado de Jalisco se disparan delitos contra las mujeres. En noviembre del 2019, una joven abordó un mototaxi en Tlaquepaque para ir a la universidad. El chofer la trasladó a un lugar despoblado y abusó de ella. La estudiante logró huir y fue auxiliada por personas que pidieron ayuda a la policía, pero los agentes municipales fueron omisos como primeros respondientes, según concluyó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, que en 2020 emitió una recomendación. En Jalisco aumentan los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, principalmente por abusos, acoso y hostigamiento sexual, violación simple y otros ilícitos en los que las mujeres son las principales afectadas, mientras que en 2019 se abrieron 3.429 carpetas de investigación. El año pasado cerró con 4.466 casos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Señal Universitaria.
En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, la doctora Raquel Partida Rocha, profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, participó el pasado lunes en el conversatorio Post-Pandemia, Género y Cuidados, sobre las afectaciones que tuvo la pandemia en las mujeres, sobre todo en las tareas no remuneradas como los cuidados en el hogar. Dijo que deberían hacerse programas y políticas públicas que faciliten la crianza de las niñas y de los niños, así como compartir esa responsabilidad con los otros miembros de la familia para encontrar un equilibrio con el mercado laboral.
El resumen.
Lenta incorporación de las mujeres en las ciencias exactas y las ingenierías. Marcharán este 8 de marzo para exigir espacios seguros para las mujeres. Para conmemorar el 8 de marzo, mujeres destacadas de Autlán y de la región comparten los principales retos que enfrentan ante la sociedad. Abren convocatoria para nominar mujeres autlenses destacadas al galardón Cihuatl. Con conversatorios, charlas y con lectura arrancará el segundo festival de poesía Antonio Alatorre. Asesinan al líder cañero y exdiputado local y federal por el Distrito 18, Jesús Zúñiga Mendoza. La pandemia agudizó el trabajo no remunerado de las mujeres académicas de la Universidad de Guadalajara. En Jalisco se disparan delitos contra las mujeres.
¿Qué hay de las mujeres que hoy han desaparecido? Mi enojo no es violencia.
Nos despedimos con este título, con esta canción que compone Lavinia Negrete, una compositora gruyense. Y que, bueno, destaca precisamente por esta lucha de las mujeres en este día 8 de marzo. Sororidad, una forma cómplice de actuar entre mujeres para que nos aliemos, trabajemos juntas, empujemos las agendas y los movimientos. Que tenga un excelente día.
Y es que no es normal que yo tenga que explicarte, y es que no es normal tener miedo por las calles. No. La calle es tuya y mía.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.